La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a R.E.M., The Replacements, Violent Femmes, Pixies y B-52s. Estás en Sintonía Crónica, en Duna. Durante los años 80, los campus universitarios estadounidenses fueron el reducto donde el rock y el pop pudieron crecer y desarrollarse sin la presión de la gran industria. En nuestra crónica de hoy, revisaremos a algunos artistas que fueron el antecedente del boom del rock alternativo de los 90. Mientras en las radios mainstream de Estados Unidos los rankings eran dominados por artistas que contaban con una impresionante maquinaria de apoyo, las radios de los college universitarios tenían carta blanca para incluir propuestas más arriesgadas. De esta forma, los DJs locales dieron cabida a músicos provenientes del underground o de los mismos campus, sin preocuparse de la viabilidad comercial o si estaban o no en los rankings de popularidad.
Este movimiento pudo surgir porque la mayoría de las radios universitarias en Estados Unidos estaban administradas por los propios estudiantes, financiadas por las propias instituciones o mediante donaciones culturales. Con este marco ideal, la escena musical de los colleges se desarrolló casi de espaldas al resto del país, generando un circuito propio de difusión, disquerías, héroes y villanos.
Right.
En un principio era difícil determinar los elementos distintivos del college rock más allá de que sonaran en los campus universitarios. A principios de los 80, a las propuestas británicas como The Smiths, New Order y The Cure se sumaban grupos herederos del movimiento punk como Husker Du o Minutemen, y todos podían ser identificados dentro de este movimiento.
No obstante, con el paso de los años y la irrupción del cuarteto de Georgia R.E.M., lo que se pasó a conocer como college rock era un estilo con claras referencias a la música de los 60. El influjo de artistas como The Byrds o Bob Dylan era complementado con enlaces al punk.
Pero lo distintivo no era solamente un asunto estético. Los grupos del college rock también destacaron por sus letras llenas de honestidad emocional y en contacto con temas sociales y políticos, cuestiones que ya habían sido olvidadas por el mainstream.
Desde cómo lo veía yo durante el tiempo de Reagan, parece que muchos olvidaron que los jóvenes debíamos ser insolentes con nuestros mayores y la autoridad. De eso se trata ser joven, ¿no? Ahora puede resultar un poco ridículo, pero durante ese tiempo era algo muy grave que nos negáramos a hacer videos para la MTV o que yo hubiese dicho una grosería en Saturday Night Live.
De esta manera, el vocalista de The Replacements, Paul Westerberg, recordaba sus arrebatos mediáticos en la década de los 80. Con su grupo alcanzaron una notoriedad solo comparable a R.E.M. y sus discos siguen siendo considerados como piezas clave de la música norteamericana de esa década.
Your landscape, somewhere there's a party.
El no despreciable éxito de Replacement y R.E.M. le permitió a otros artistas lograr un poco de exposición fuera del vigoroso pero reducido circuito universitario. En 1986 MTV hizo eco del College Rock y comenzó a emitir 120 minutos, un espacio de dos horas dedicadas a mostrar lo que pasaba más allá de Madonna, Phil Collins o Debbie Gibson.
120 minutos era College Radio en un set de televisión, y por dos horas cada semana el mundo de la música parecía tener sentido. En esos gloriosos 120 minutos, todos esos videos con coreografías, esas estrellas de rock con egos inflados y esas caritas pop prefabricadas desaparecían de la pantalla. 120 minutos era solo sobre música, y eso es de lo que se trata la música, ¿no? No estoy diciendo que cada video que aparecía ahí era lo mejor, pero te daba la posibilidad de descubrir a bandas ignoradas por el resto.
Palabras de Jim Shearer, primer conductor de 120 minutos.
Let me go wild. it stop to check to burn. And then when I'm a walking, I strut, I stop, and I'm so strung out. And I'm high as a kite, I just might stop to check to burn. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm a walking, I strut, I stop, and I'm so strung out. I'm high as a kite, let me go on, like I whisper in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one.
En septiembre de 1987, la escena underground que había lanzado luminarias tales como Husker Du, The Replacements y R.E.M. aún no era tan importante para la economía del mainstream como para tener su propio género, la música alternativa. Para la mayoría de las personas ni siquiera existía. En septiembre de 1987 vi a los Pixies en Boston y fue una experiencia de otro mundo. No tenían paralelo, no tenían pares. No tenían la menor idea de lo que estaban haciendo ni de que podrían cambiarlo todo.
Así describió Gary Smith, productor del primer disco de la banda, el fenómeno Pixies, con su rock casi surrealista. Los Pixies fueron el primer indicio de que el rock alternativo, la nueva etiqueta inventada por los medios para referirse a todo lo que no fuera la corriente principal, podía ser rentable. Esto sería demostrado pocos años después, una vez que Nirvana apareciera en la escena.
Face turns blue. I know the nerve is walking.
La música que sonaba en los campus universitarios estadounidenses durante los años 80 y el nacimiento del rock alternativo, esa ha sido nuestra crónica de hoy. Antes de despedirnos, te recomendamos algunos discos de nuestros invitados.
R.E.M. Green y The Best of R.E.M., The Replacements, Tim, Pixies, Judy Too, The B-52s, Time Capsule y el álbum homónimo de Violent Femmes.
Mañana en nuestro próximo programa, Manchester, Sintonía Crónica. No te lo pierdas.